todo siempre es como es, la mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés. Una columna de la abogada Ornelas Carano, del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Ahora sí, a destiempo, ¿no? Porque tuvimos despelotado el programa en el día de hoy, pero finalmente sí, ahí la vemos en su casa peinándose con la mano la señorita Ornella Escarano. Hola, Ornella, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Bueno, qué alegría.
Los anillos que Mirta preguntaría, ¿te los ganaste con honra, Escarano?
Eran de mi abuela, así que
entonces
los heredé.
Está como Pepe Cibrián.
Quiero decirte. De muy Pepe, bonito.
Pepe Cibrián vende los anillos, como 160 anillos vende. No son nuestro estilo, Chuni, así que no mires como diciendo, no habrá alguno que me quede bien. No son tan nuestro estilo. Pero tranquilamente podríamos tener uno. Mira, Ornella, te voy a ser sincero. Yo estoy viendo de irme a la mierda de Radio Urbana con otras propuestas. Y me dijeron, tenemos. En esta nueva propuesta que queremos encarar con vos, para hablar de economía, para hablar de cosas serias, justicia, acá, no sé qué, dice, tenés que empezar como ahí, república, sí, república, tenemos que, los conceptos, me dice, los conceptos, necesitamos en el vocabulario el concepto. Bueno, entonces, ¿qué hice? Hoy a la mañana, tratando de agilizar un poco eso, entré a ámbito financiero donde voy a entrar, si no, y empiezo a leer y digo, la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de Persaltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados fueron rechazados por el Senado. ¿Qué ocurrió? Yo leía esto y digo, bueno, casi imagínate si leo esto, ¿no? Acá en este medio que se escucha tanto, ¿no? No sé qué es Persaltum. Y ahí dije, bueno, está bien que me quede en Radio Urbana, que no sé lo que es Persaltum. Y es ahí donde se nos ocurrió decir, pero preguntémosle a Ornella, ¿para qué la tenemos, que es abogada?
Muy bien, bueno, voy a tratar de contestarte la pregunta, José. Que por en favor. Realidad lo que es Persaltum es algo muy sencillo. El nombre es una locución latina que significa por salto. Y es un recurso extraordinario por salto de instancia justamente. Primero, para entenderlo, tenemos que saber cómo es un procedimiento judicial normal, que implica que una causa ingresa en un juzgado de primera instancia, que dicta una sentencia respecto del asunto del que se trate, y después las partes tienen el derecho de apelar esa sentencia ante un tribunal superior, que es una cámara de apelaciones o casación en el ámbito penal. Ante una nueva sentencia de ese tribunal, lo que se puede hacer es acudir a la Corte Suprema por vía del recurso extraordinario y, si es denegado, a través de un recurso de queja. Eso es el procedimiento judicial normal de un trámite judicial. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con el persaltum? ¿Qué significa? Que es un salto de instancia sin perder ese rol apelativo, que es lo que, digamos, se puede saltear una instancia que vendría a ser la de la Cámara de Apelaciones y llegar a la Corte directamente. Es una vía de acceso anormal al recurso extraordinario federal. Si bien ya estaba esto presente en el derecho argentino, se regula expresamente a partir del 2012, que seguramente recordarán que fue en el contexto de la discusión por la ley de medios, y ahí se pide...
No, oyente.
Exacto, a Silvia le estamos contando esto. Sí, bueno, ahí, en ese contexto... Se hace un proyecto de ley que termina siendo aprobado y se modifica el Código Procesal Civil y Comercial y se receta esta figura del persaltum. La ley lo que define es que el recurso procede en causas de competencia federal, únicamente estamos hablando de aquellas causas que tengan una afectación de la Constitución Nacional o de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, en las que se acredite cuestiones de notoria gravedad institucional y donde ese recurso aparece como el único remedio eficaz, es decir, no hay otro remedio para resolver la situación y para proteger el derecho federal que esté comprometido. Acá la importancia es justamente esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gravedad institucional, ¿no? El artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación lo define, y lo voy a leer textualmente. Dice que gravedad institucional es en aquella situación, en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución y los tratados internacionales que incorpora la Constitución. Es decir, gravedad institucional sigue siendo lo que la Corte diga que es, porque tampoco es que está delimitado expresamente el campo de la gravedad institucional. Revierte cierta dificultad acotar ese concepto, es verdad, pero sigue siendo lo que la Corte dice que es. Yo en este caso hago un paréntesis y me pregunto, ¿es gravedad institucional lo que estamos justo viendo hoy, es el tema del debate, y no es gravedad institucional, por ejemplo, no sé, de cuestiones de violencia institucional, cuestiones que llevan 10 años en la Corte sin ser resueltas, el derecho a ser juzgado en plazo razonable, en fin, ¿no? Eso es una pregunta. También lo que dice la ley es que la Corte tiene que habilitar la instancia con alcances restringidos y en casos de marcada excepcionalidad. También que no procede el recurso en cuestiones de materia penal, ¿sí? Solamente el resto de las materias. Bueno, después lo único que hace son dos artículos en realidad de la ley, establece las formas y los procedimientos. Y como antecedentes, digamos, a esta recepción expresa dentro de la ley, encontramos varios. El primero es el, en realidad, que delinea el instituto, es Petracci en un voto en disidencia en el 88, cuando se estaba tratando la causa Margarita Belén, que era la masacre de Margarita Belén, que se refería a la tortura y ejecución de 11 militantes y desaparición forzada de otras 4 personas. Ahí la Corte lo rechaza, pero Petracci sí lo toma en su voto en disidencia como una cuestión de gravedad institucional. Y después tenemos los famosos fallos de la Corte de la década del 90, en la causa Dromi, por ejemplo, que tenía que ver con el proceso de privatización de aerolíneas, donde un juez de primera instancia hace lugar a una medida cautelar que frena el llamado a licitación. Y después Dromi, que era el ministro de Obras en ese momento, acude a la Corte Suprema y la Corte Suprema da el visto bueno, inaugurando un poco lo que fue después la llamada Corte Menemista. Eso después se repitió 7 años después en el tema de los aeropuertos también, que era la privatización de las terminales aeroportuarias justamente, donde el jefe de gabinete de ese momento, Jorge Rodríguez, hace el mismo mecanismo de Dromi en su momento. Después vuelve a tratarse esta cuestión con la ley de medios y finalmente con la discusión sobre el Consejo de la Magistratura en el 2013. La ley de medios lo que hace, cuando llega a la Corte rechaza, no acepta tratarlo por ahí, si bien ustedes recuerdan, después la Cámara Federal declara la constitucionalidad de la ley. Y cuando lo aceptan en el caso del Consejo de la Magistratura, la Corte lo que hace es declarar inconstitucionales artículos de la nueva ley que se había sancionado. Eso es un poco los antecedentes de la cuestión del persaltum en nuestro país. Generalmente estas discusiones siempre giran en torno a si es un instrumento político, ¿no? Cuál no lo es, eso también es verdad, y que siempre está gira entre si es judicialización de la política o una garantía republicana. Siempre están los argumentos para ese lado, ¿no? La famosa República, hoy leía muchos tweets de algunos dirigentes también diciendo viva la República, y acá lo que hay que tener en cuenta también es que recién ahora la Corte lo que hace es admitir el recurso, que si bien ya es un poco discutible, porque a mi modo de ver, por lo menos, y esto es una opinión totalmente personal, ya existe una afectación de la decisión del Senado al admitir el recurso del persaltum, pero todavía pues que queda ver qué resuelve la Corte en cuanto al fondo del asunto, que gira en torno de la interpretación constitucional, según las palabras de Rosenkranz, sobre los traslados de los jueces.
Orne, como para hacer así como un tipeo y que quede más fácil, ¿todos podemos presentar un persaltum?
Vos podés presentarlo, después que te lo rechacen o no, claro. Eso, lo que tenemos los abogados, lo bueno es que siempre eso es una obligación de medios, lo nuestro, sí. No de resultados.
Una respuesta muy abogada la tuya.
En realidad justamente es esto, tiene que ver cómo uno fundamenta, no tiene que perder de vista que hay, sí o sí tiene que haber una sentencia o algo equiparable, digamos, una sentencia de primera instancia, tiene que haber intervenido un juez primero, y tengo que demostrar de alguna manera el tema de la gravedad institucional, fundar ese punto. Esa es la cuestión principal.
Bien.
¿Querés presentar alguno?
Pensé que el Chun iba...
No, el Chuni está lleno de preguntas.
Sí, iba a consultar sobre, bueno, este es un caso de mucha coyuntura y la idea no es meternos en el caso, pero llama la atención, es normal que la corte, justamente no sé si hay un plazo justo en el persaltum, pero la corte es, una de las cosas que se comenta mucho es que tiene muchas causas por resolver, que son un montón y que nunca se sabe cuál es prioridad, digo, esto también es algo que se puede analizar.
Bueno, dentro ahora también de la discusión por la reforma judicial que se está dando, una de las propuestas es también ampliar el número de integrantes de la Corte, que creo que tiene injerencia en todo lo que está sucediendo, y la división por salas de la Corte también, ¿no? Que a esta altura me parece que ya es algo que debería ser de esa manera por la cantidad de trabajo que tiene atrasado, como vos decís, Chuni, hay causas de hace muchísimos años y la Corte va eligiendo qué resuelve, eso está claro. Así que me parece que también tiene que ver con eso, y de nuevo, hay una cuestión del interés de elegir resolver esto. Supuestamente lo que dice la Corte en la resolución que estaba leyendo hace un ratito es que si no se resuelve ahora, causaría un prejuicio grave de imposible reparación ulterior, que es lo que se suele decir en estos casos, argumentando tomar y resolver esta cuestión. Lo que pasa es que también, y ámbito, que lo mencionaba José hoy, decía de modo muy ilustrativo, la cuestión de que la Cámara Contenciosa Federal podría haber evitado esta decisión de la Corte si resolvía a tiempo el pedido de los jueces. Una vez si resolvían a tiempo, se declaraba abstracto el pedido ante la Corte. Y no se ponen de acuerdo los dos integrantes de la Cámara. Uno se excusa porque es un juez trasladado. Y un error informático impide que la persona, la tercera jueza que tenía que decidir, no llegue a tiempo. Entonces, bueno, esas son las cuestiones también que están en el trasfondo, que bueno, fue una cuestión casi chistosa, ¿no? Mencionaba ámbito hoy, haciendo alusión de que fue la manera más lenta de resolver de la Cámara Contencioso habida y por haber, pero bueno.
Muy bien, Una más tenía, digo, sí. No es, más allá de que es una figura que se entiende y que, como vos decías, la letra de la ley deja algunos grises que permite que sea más laxa o menos laxa según la utilización política que se le quiera dar, digo, no es una figura de las legales más utilizadas habitualmente.
No, para nada, hay muchos rechazos, por ejemplo, nosotros en nuestra provincia de Buenos Aires, esto aparte, quiero también aclararlo, estamos hablando del orden federal, ¿no? Esta ley tiene que ver con lo federal, no tiene que ver con lo provincial, porque cada provincia se da también su propio proceso. Y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no lo tiene regulado. Creo que el último, una de las cosas que leía fue en el 2015 que se rechaza. O sea, hay muchos rechazos de pedidos del persaltum. En muchas ocasiones antes de la regulación de la ley tenían que ver, por ejemplo, con plazos de juzgamiento en plazo razonable. Y esas cuestiones, y hay muchos rechazos de la figura. Estos antecedentes que les comenté son los más usados y hay muy poquititos más. No es que hay mucho más de antecedentes respecto de esta figura, porque, como lo dice también la ley, tiene que ver con una marcada excepcionalidad, no es que es siempre que se puede usar. Hay que respetar también el... Primero también no solamente porque a veces uno habla en causas en contra del Estado, pero a veces estamos hablando de personas que también tienen que asegurarse el derecho de la defensa, ¿no? Todas las partes en realidad.
Impecable, como siempre. Hoy recibimos una clase, ¿no? Como... Es una clase virtual de abogacía, básicamente. Lo que hicimos fue escucharte, Ornella, y está súper bien que pueda ser así, ¿no? Para que personas como nosotros podamos entender qué es el persaltum.
Como es lo que decías temprano vos, Linares, un término que lo vamos a escuchar, lo venimos escuchando desde tempranísimo. Bueno, ya que lo vamos a repetir, entendamos qué es lo que estamos repitiendo al menos.
Si a alguien se le escapó algún concepto, alguna cosita, lo pueden encontrar en nuestro Spotify. Ahí va a estar la columna de Ornella y, por supuesto, que también en nuestra página web. Ornella, muchísimas gracias, como siempre. Siempre tan clara y precisa.
Muchas gracias a ustedes y que tengan linda tarde. Adiós.
Lo mismo para vos. Así pasaba nuestra abogada de siempre y sobre todo de los martes, Ornel Escarano.
Tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves.